The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Carrete Digital, la comunidad de fotógrafos en la que compartimos, disfrutamos y aprendemos fotografía. ¿Cómo? Mediante nuestras series, vídeos y directos en nuestro canal de YouTube. Suscríbete y dale a la campanilla para que el señor YouTube te avise todos los lunes a las 9 y media de que tenemos un directo con un invitado tratando un tema diferente cada semana. Aunque si ya sabes que estamos cada lunes aquí a las 9 y media con un directo hablando sobre fotografía, tampoco te va a hacer falta que te avise YouTube, ¿no? Pero bueno. Tú dale ahí y si te avisa, pues oye, mira, avisado estás. Mi nombre es Fran Palmero, director y hombre orquesta de todo este cotarro. ¿De qué? De carretedigital.com, que es una comunidad, como os he dicho, en la que tenemos una plataforma de cursos donde vas a poder aprender fotografía, con más de 50 cursos. Cada mes os aportamos un curso nuevo, con soporte de los profes, con nuestro Carrete Face, que es como una comunidad de fotógrafos donde nos encontramos ahí todos, pues nuestros encuentros carreteros también, que es una videollamada que tenemos entre todos los suscriptores que quieren, con un fotógrafo directamente con él para preguntarle lo que queráis, ¿vale? Y todo esto por tan solo 10 euros al mes o 90 euros al año, ¿vale? Así que ya veis que es muy barato aprender fotografía con Carrete Digital. Bueno, hoy hemos venido para hablar sobre camarukis, sobre técnica y sobre cómo hacer fotos, ¿no? Y para ello, tenemos aquí de invitado al responsable de la formación en Fotoca. Joder, que has visto qué bien suena eso, ¿eh?
Oh, qué guay, Chus, ¿no? ¿Me pones?
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Medallita me has puesto aquí. Responsable. Sí. Porque responsable te quedaría muy mal, ¿no?
Es que responsable, al final, claro, el nombre tiene que ir acorde con la persona, ¿no? Y con su cargo también, ¿no? Y con su personalidad. No sé si yo llamarte responsable o no.
No, déjalo. Ahí vas bien.
Es que, ¿y director?
Ya está.
¿No? ¿Lo dejamos?
Ya está.
¿Director? ¿Qué tal, director? ¿No?
Entonces me mola.
¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Muy bien, tío, muy bien. Encantado de estar aquí y hablar de camarukis. Me encanta.
Camarukis. Sí. Hoy, bueno, yo creo que es un tema que tú, como responsable, director responsable de la formación en Fotoca, sabes que está muy buscado, que está que la gente tiene muchas dudas en ese sentido, ¿no?
Sí.
Es a la hora de enfocar, ¿no? Vamos a enfocar, nunca mejor dicho, el tema del directo de hoy en los modos de enfoque y en cómo
los sistemas de enfoque,
y en los sistemas de enfoque de las cámaras en general, ¿no?
¿Y hacia dónde va la fotografía también, ¿no? Podemos hablar un poquito porque la fotografía está cambiando y pues, precisamente uno de los temas que más ha hecho que cambie y que evolucione ha sido el sistema de enfoque.
Uh-huh. Y tanto que sí. Y es muy importante, ¿eh? Porque yo de cuando hacía mis trabajitos, mi reportaje social, hubiera cambiado bastante con los sistemas de enfoque de hoy en día, ¿eh?
Ya ves, sí, no, nada que ver.
Ya te digo. Venga, pues antes de empezar, déjame saludar aquí a la gente que está ya en directo y luego voy a dar una sorpresa a alguno que igual está por aquí. Mira, vamos a dar la bienvenida a todos los que estáis por aquí y la bienvenida también a todos los que nos estén viendo también luego en diferido. O nos estén escuchando, porque igual no todo el mundo puede estar aquí hoy, ¿no? Nicanor Chang, desde Chile. Elena Miranda. Elena, ahí te han quitado hoy el puesto. Elena siempre es la primera, tío, en comentar. Y hoy la han quitado. Desde Asturias, Samuel Reusel, desde Valencia. Javier Díaz, desde Málaga. Carlos Eduardo González, desde México. Güey. Alberto Montoya, desde Colombia. Julen Egeimendia, desde Donosti. Miguel Fernández Cifuentes, desde Guadalajara. Julia de, Martín Laveriano desde Perú, Antonio Lorenzo, José Luis Maqueira Toboada, Víctor G. Barberá desde Cullera, José de Uña. José de Uña, hostia, ¿de qué me suena? Yo hablo contigo hoy, ¿no, José? Me suena de algo y en Fotoca creo que nos ha escrito algo. Tengo ahí una, un leve recuerdo. Manuel Fraga, hola Manuel, ¿qué tal? Desde La Coruña. Carmen Martínez, buenas noches. Nieves Gómez desde Vizcaya. Luis Pascual desde Chile. Inés Rossi desde Argentina. Foto Rami. Que pensaba que era el primero. Dices, bueno, esto ya se está poniendo difícil, ¿eh? Ser el primero aquí hoy, ¿eh? Marisa Rodríguez, ¿qué tal, Marisa? ¿La camiseta te va bien o qué? Que a Marisa le tocó una. Un sorteo que hicimos en Instagram.
Mira.
Sí, sí, desde con la camiseta. Bueno, y hablando de sorteos. Hablando de sorteos en Insta. Veis hoy. Yo creo que hoy veis algo extraño. Mira, Mercedes lo está diciendo ahora. Veis algo extraño, ¿no? Dice, Fran, tu visera, tu gorra, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado hoy? ¿Quieres enseñar tu calva a todo el mundo? ¿Quieres reflejar el brillo de tu calva a todo el mundo? No, no, no. Lo que pasa es que os quiero enseñar.
¡Ostras!
Ahora sí.
Muy bien, ¿no?
La nueva. No sé si está torcida.
No, está perfecta.
¿Está bien?
Perfecta.
Sí. Vale.
Sí.
La nueva gorra de Carrete Digital. ¿Qué os parece? ¿Os gusta? Pues esta gorra es la que hemos sorteado en nuestra cuenta de Instagram, @carretedigital.com. Ya hemos acabado, ya he hecho el sorteo y paso a deciros así de forma muy rápida los agraciados en este sorteo, ¿vale? Venga, Rafa de Curtuba, que nos decía: a mí me gusta tanto el paisaje y la naturaleza como la fotografía callejera y de arquitectura. También practico el retrato de mi familia y amigos y la gorra estaría bien, claro que sí. Porque, pero mejor está que sigáis creando contenido en YouTube y en los podcasts que escucho en el coche, porque se aprende y disfruta con ellos. Mucho ánimo. Pues muchas gracias, Rafa, para ti esta gorra de Carrete Digital, ¿vale? Te escribo luego por Instagram y ya me das los datos y te la envío. Ernesto Giner, que sorteamos tres, ¿eh? Ernesto Giner, los podcasts los escucho todos y le gusta la fotografía Street Photography. Perfecto, Ernesto, te envío la. Me pongo en contacto contigo y te envío la gorra. Y el tercero, ¿quién será? Estudio Acastunz, ¿vale? Nos dice que les gusta sobre todo la fotografía de paisaje nocturna y no me pierdo los directos ni harta whisky, siempre con gente interesante que aporta mucho conocimiento. Pues nada, Estudio Acastunz, felicidades. Me pongo en contacto con vosotros también a través de Instagram y me enviáis vuestra dirección y os hago llegar la gorra. Nada, oye, si queréis que hagamos algún otro sorteo o lo que sea, pues oye, déjamelo por aquí y lo montamos para el mes que viene. Tirando la casa por la ventana, nos dice. Sí, ya ves. Oye, que las pido adrede para esto, ¿eh? O sea, no es algo que digas, oye, voy a hacer unas cuantas y no. Esto no se vende en ningún sitio. O sea, los que os ha tocado es en exclusiva para vosotros. No hay más gorras. Solo hay esta mía y tres más que son las que he sorteado. Así que os lleváis ahí una buena prenda exclusiva, ¿eh? ¿Has visto? ¿Tú quieres una o qué?
Espero que caiga. Y la chupa que llevas también, la sudadera, me encanta. Muy bien, ¿eh?
Nos estamos poniendo aquí modernos, ¿eh? Con el merchandising.
Muy bien, muy guapetón. Un poco bueno, de envidia. Ahí, tengo un pelín de envidia, ¿eh?
Sí, nah, ya te caerá. Ya te caerá.
No, nunca me das nada.
Es verdad, tío, es verdad. Ya nunca te caerá, no te preocupes.
Nada de nada.
Bueno, venga, que vamos a hablar ya de cosas serias, coño, que hemos venido aquí a hablar de fotografía. Yo creo que del tema que hemos venido a hablar hoy, como tú comentabas antes, es muy importante la revolución en referente a las novedades, al nuevo sistema de cámaras que desde hace unos años esta parte pues ha copado el mercado, ¿no? Ha invadido, ¿no? Digamos, claro. Las vitrinas de Fotoca, que es el sistema mirrorless, ¿no? Y una de las características y de los sistemas más importantes de estas mirrorless es evidentemente el sistema de enfoque, ¿no? Es uno de los cambios más importantes, ¿no?
Es como están evolucionando más las cámaras actualmente, ¿sí?
Claro, lo sabíamos, por ejemplo, en la última cámara que presentamos, en la Olympus OM1, bueno, o OM System 1, ¿no?
No, está bien. OM1 mejor.
Pues este nuevo modelo de cámara de Olympus, sí. Nos decían que tenía 1053 puntos de enfoque.
Brutal.
¿No? Es una pasada. ¿Por qué este cambio tan significativo? ¿Por qué esta mejora en el enfoque en este?
Claro, todas las cámaras que hemos visto últimamente, cámaras muy dedicadas al deporte, cámaras dedicadas a la fauna, a la acción en general, hemos visto la R3 de Canon, también recientemente presentada hace unos meses. Hemos visto también la Z9, que también ha sido una cámara potentísima. Hemos visto la M1, la Sony, la 7-4, igual no es una cámara, digamos, dentro del background de las otras cámaras, pensadas para otro tipo de presupuestos y también por otro tipo de fotografía, luego más pensada más para BBC, no tanto pensado para fauna, pero sí unos sistemas de enfoque. Las tres o las cuatro comparten eso, ¿no? Esta gran evolución que ha habido con las cámaras mirrorless, con el tema del enfoque, ya el salto cualitativo total, ¿no? Hemos visto el tema de detección de rostros, hemos visto la capacidad de puntos, hemos visto eso, que antes teníamos una réflex, la réflex tenía la detección de fase, mirábamos por el visor, siempre cuando mirábamos por el visor, la detección de fase, si no era contraste con la pantalla. Claro, el contraste no funcionaba muy bien, pues claro, una réflex entendía mirar, enfocar mirando por el visor, y tenías el sistema de enfoque que al estar integrado fuera de lo que sería el resto de lo que sería el sensor y el procesador, pues bueno, tenía unas ventajas y desventajas, ¿no? Era muy rápido, pero a la vez no tenía tantos puntos, no conseguía enfocar a todas las zonas de la área visible, sino que tenías unas partes más centrales. ¿Qué pasa? Llegan estas cámaras y te dicen eso, ahora se enfoca por el sensor. Ahora es el sensor de encargado de enfocar de manera sistema por fase y a la vez por contraste. Y voy a enfocar por los dos y yo decidiré cuál es mejor en cada momento, según la luz, según el movimiento, según el objeto que estamos enfocando. Entonces, a partir de aquí, estas cámaras mirrorless incorporan un montón de zonas de enfoque. Tenemos tres sistemas de enfoque, ¿no? El manual, que en este caso no hay que mencionar nada. Tenemos el sistema de enfoque sencillo o básico, ¿no? Para objetos que no se mueven. Luego tenemos el enfoque continuo y luego las zonas. ¿Cuál es el enfoque que tenemos que escoger? ¿En qué situaciones tenemos que enfocar uno con otro? Y después ya en la siguiente evolución, ¿no? Que ya hablaremos de eso, que ya es todos los sistemas de seguimiento que se han incorporado.
Uh-huh. A mí, déjame puntualizar una cosa. ¿Te acuerdas que hace poco hicimos una cápsula acá, en nuestro canal de YouTube de Foto K, en el que explicábamos el focus peaking?
Sí.
¿Te acuerdas? Pues creo que también es un avance bastante importante en el sistema de enfoque, porque hay muchas veces pues que oye, nos interesa enfocar en manual y el focus peaking es, digamos que es una forma de destacar la parte que está enfocada, de que la cámara nos enseña la parte que está enfocada, pues pintada de un determinado color, el que le digamos, y creo que es muy, muy útil. A ver, las cámaras siempre han tenido formas de decirte que está bien enfocado o no, ¿no? Pero saber incluso la profundidad de campo del enfoque, ¿no? O sea, la zona nítida que tenemos en el encuadre a través del color que pinta la cámara, todo el encuadre, pues hombre, es bastante útil también, ¿no?
Sí, totalmente. Totalmente. Eso sí, en el sistema manual está claro que hay esta ventaja, pero al final el sistema manual lo que es, ¿no? Tienes el picking y como mucho tienes el poder ampliar la zona para poder enfocar de más cerca. Eso, pero claro, al final está limitado. Al final estas cámaras son alucinantes, el poder trabajar tan rápido y sobre todo con tanta exactitud. Pasa que, ya te digo, haciendo clases y viendo las cámaras y poder utilizándolas, me he dado cuenta que mucha gente no consigue sacarle todo el fruto a este gran avance que son los sistemas de enfoque.
A mí me gustaría también destacar que, y de verdad os lo digo, no es publicidad ni historias, pero la gente que ha hecho un curso con Chus, los que le llamamos nosotros, aprende a usar tu cámara, ¿no? que igual aprenda a usar tu cámara, es un poco pretencioso, pero creo que es un nombre que está muy, muy, muy bien puesto, porque muchas veces que tenemos la cámara en el armario y nos da mucha pereza leernos el manual, ¿no?
Y que la cámara no la hace, o sea, el fotógrafo no se va, digamos, no define su cámara. Entonces, muchas veces hay grandes fotógrafos que no le pueden sacar todo el partido a esa herramienta, pero no dejan de ser buenos fotógrafos.
Mira, a mí me pasaba una cosa. Muchas veces que iba a hacer fotografía nocturna, ¿no? Te plantas allí, no ves bien, porque es de noche, tienes que ir con el frontal. Este botón, ¿dónde está en el menú el no sé qué? Hostia.
Que te vuelves un poco loco, ¿no?
Te vuelves loco, tío. Si no la controlas bien, no la dominas bien la cámara, es... Digamos que la fotografía en sí, la técnica en sí, depende de qué tipo de fotografía, no es fácil. Si además le sumas la dificultad de que no sabes bien cómo va la cámara, es una locura. Entonces es importante saber cómo funciona la cámara.
Está claro.
Y por eso os digo que si tenéis una cámara o sabéis comprar una cámara y queréis conocerla más a fondo para controlarla, para dominarla bien y para que no sea un estorbo el hecho de hacer fotografías, pues oye... apuntados porque están muy bien de precio estos cursos y de verdad que le vais a sacar mucho provecho a la gente que ya ha hecho los cursos, la verdad que están súper contentos y yo creo realmente que hay un antes y un después de hacer este curso, porque además es una atención personalizada, que el propio Chus os explica, le podéis preguntar, o sea que de verdad que es muy recomendable, ¿vale? Aquí en el enlace, aquí en la descripción del programa os dejo el enlace para que podáis ir y echarle un vistazo, ¿eh? Y luego ya si os interesa, pues lo compráis también, ¿vale? Mira, por aquí nos dice Maísa Rodríguez que sorteemos un chándal también, sí, hombre, claro. el equipo completo.
Hombre, ahora se llevan mucho los chándals, tío.
Sí.
Es un merchandising interesante el chándal.
A mí,
chándal
a mí es que me encantan estas sudaderas, tío, de capuchita y eso, me encanta. Esto sí que igual...
Te queda muy bien, ¿eh? Te queda muy
gracias,
bien.
Gracias, tío, gracias. Tú que me miras con buenos ojos. A ver qué más nos dicen por aquí. Mira, esta te va a gustar. Estrella nos dice, Estrella Susana nos dice, regálale a Chus una gorra, que se lo merece. Venga, va.
Gracias.
Va, venga.
Qué bien. Suerte que alguien está apoyándome.
Vamos a ver que por aquí se me ha saltado esto. Yo voy a poner un like. Mira, Mercedes nos dice que ella va a poner un like porque yo voy controlándolo. Sí, lo voy mirando. Aunque no parezca, estoy aquí por... Yo puedo hacer más de una cosa a la vez. No muchas más, pero... alguna más puedo hacer.
Una y media.
Y voy mirando, exacto, y voy mirando de reojo los me gusta que me los vais dejando, ¿vale? Así que sobre todo, si os gusta, si nos seguís y pensáis que hacemos un buen trabajo y os gustan los programas que hacemos, oye, déjanos un like aquí.
Aquí estamos, tío.
Y suscribíos, hombre, suscribíos, que no cuesta nada, que es gratis, hostia. Venga, ¿qué más? Chus, háblanos de la OM1 de su enfoque. ¿Quieres comentar algo? ¿Alguna cosilla de la OM1?
Bueno, la verdad es lo que más me flipó de esa cámara. Y digo flipó, pues lo uso la palabra concreta porque si hay algo por un motivo de que creo que es una cámara que un usuario que le guste la fotografía de acción, la fauna, creo que es una cámara ideal. Es fantástica. El enfoque es brutal, brutal. Tanto los
es una revolución,
que ya...
¿no? Prácticamente en el mundo de... O sea, en este apartado, en esta...
Sí, enfoque. La verdad es que está funcionando. O sea, ya antes era bueno y ahora ha hecho un salto cualitativo bueno. Bastante bueno, no, muy bueno. Igual, como todas, no hay la cámara perfecta y en algunas cosas pues podría mejorar. Por ejemplo, para decir cosas que yo he probado, pues la detección de caras y de ojos... Pues va muy bien. Yo creo que puede evolucionar porque con Olympus o M-System pues hemos visto que las cámaras van haciendo actualizaciones de firmware y van mejorando pequeñas cosas. También creo que es un tema que no lo tocan tanto, ¿no? Parece como que están más por el tema del enfoque para fauna y tal. Pero bueno, es un punto que creo que se puede mejorar. Aún así es brutal, ¿no? Como cojo el ojo y cómo lo sigue... pero es un tema que creo que se puede mejorar. Por lo demás, el tema de la fotografía computacional, el tema del enfoque a través de la inteligencia artificial, me ha parecido brutal. O sea, probar objetivos como un 800 milímetros, bueno, un 100-400 en Olympus, que es lo que yo pude probar en ese momento, con esa cámara y hacer seguimiento de aves, me pareció genial cómo seguía el enfoque del ave en vuelo, cómo lo reconocía, y yo me dedicaba a encuadrar, básicamente. Claro. O sea, no sufría tanto para estar fijándome en cómo, a ver qué era el momento, la acción, sino que está 100% relajado, ¿no? Cada vez las cámaras te permiten más dedicarte más a conseguir componer la foto, porque la parte técnica te da mucha fiabilidad. No sé, queda muy mal decirlo así, pero bueno, yo tampoco soy un gran conductor, pero el tema de los coches, ¿no? El hecho de la dirección asistida, que los coches estos que parece como que cuando ven, notan que hay la raya de la...
Sí.
De la autopista, pues, se centran ahí. Pues ostras, yo me sentía, en un momento me sentí esto mismo, ¿sabes? Tuve esa sensación en un momento en una cámara que nunca me había pasado. El hecho que la cámara sabía reconocer perfectamente el objeto en sí, en este caso una ave, y a veces lo podía perder, pero enseguida lo volvía a encontrar, ¿no? Y yo me podía dedicar a darle más ángulo, menos ángulo, y a moverme para ajustar el movimiento exactamente en el lugar, ¿no?
Perfecto.
La verdad que una muy buena cámara.
Mira, está por aquí también Rubén Cabello. Déjame antes de seguir que felicitar a Rubén, que el otro día subía un vídeo en su canal de YouTube explicándolo, que ya ha llegado a los 100.000 suscriptores en su canal.
¡Hola, tío!
Totalmente merecido. Y,
esto es increíble. Es que es un gran comunicador.
Sí, sí, sí. Enhorabuena, Rubén, tío. Y enhorabuena desde aquí. Y seguro que mucha de la gente que hay por aquí te sigue, y si no, seguidlo y da su canal y lo seguís, porque de verdad que está súper bien, y desde luego el hecho de llegar a 100.000 seguidores, pues hombre, lo respalda, ¿no? Al final, porque
claro,
está
claro.
Muy bien, muy bien. Venga, bueno, ahora ya va preguntando la gente cositas por aquí. Seguimos y luego, si te parece, vamos contestando cosas, ¿vale?
Vale, mira, yo te quería comentar un poquito, sí, pues eso, lo que te decía antes de los modos de área F en las cámaras sin espejo, ¿no? Así en general, yo me he encontrado cositas, ¿no? Cositas que, déjame que tengo un hijo que está llorando, no sé si lo oyes, pero voy a cerrar la puerta un poco aquí del estudio. Un segundo, ¿eh? Perdón,
sí,
las cosas del directo.
No te preocupes. Pues, no te preocupes.
Las cosas del directo,
mira,
el peque se ha despertado.
Olga Burgos nos pregunta, ¿la Nikon Z7II está incluida en este grupo de cámaras? Ah, ¿ya estás por aquí? Joder, qué rápido, tío.
Sí, sí, ha sido rápido.
Vale. Pues nada, Olga, que sí, 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 claro, la Z7II es una es la cámara sin espejo de Nikon, la segunda versión de la Z7, y evidentemente es una cámara que ya no es reflex, que ya es cámara sin espejo.
Es mirrorless, tiene el sistema de IA, tiene el tema de detección de rostros IA, uh-huh, tiene el tema de detección de animales también con la inteligencia artificial, y tiene precisamente estas cosas, tiene diferentes zonas de enfoque que, mira, ahora pues iba a hablar de eso. Esta cámara la probamos en su momento.
Sí. Con el vídeo de aves, ¿verdad?
Con el vídeo de aves, estuvimos enfocando con ella, y bueno, yo me he basado un poquito también en esa cámara, en hacer las diferentes, explicar esta de las zonas, ¿no? Sabemos que tenemos, una cosa que me he dado cuenta, que tenemos muchos tipos de zona y tenemos que utilizar un poco cada sistema adecuado al tipo de seguimiento o tipo de objeto que queremos fotografiar, ¿no? Uh-huh. Una cosa que me he dado cuenta, como decía antes, es que a veces la gente utiliza mucho la zona pequeña. El punto, un puntito pequeñito,
sí,
¿sabes?
Sí.
Ya no un punto grande o mediano, no, un punto súper pequeño, small, que sería en Olympus, o zona pequeña, que sería en Nikon, o el punto más pequeñito que sale en la primera opción en las cámaras Canon. Voy mencionando cositas, ¿no? También hay esa opción en Sony. No me quiero dejar ninguna marca, por eso voy mencionando un poquito para que me entendáis que todo se comparte. Y mucha gente, pues voy a utilizar este porque, claro, al ser más pequeño es más preciso. Pues resulta que no. No uséis el de zona pequeña. El de zona pequeña, el más pequeñito, sería para hacer una fotografía muy, digamos, un enfoque muy controlado.
Muy puntual,
ser,
¿no?
Muy puntual, como puede ser un ojo, que escoger una pupila, una cosa tan controlada como esa, que alguien nos estará mirando para hacer esa foto. Si queréis hacer fotos, yo qué sé, a un pequeño insecto que está posado en un sitio y está tranquilo, una libélula, un insecto que no se mueva mucho, yo qué sé, cosas de ese tipo, que queréis trabajar en enfoque, que es normal, que podéis trabajar en enfoque automático, y lo necesitáis, pero es algo muy controlado, muy fácil de hacer, ¿no? Muy, digamos que sí que es preciso, pero porque la área es pequeña, porque os acercáis bastante, porque lo tenéis muy controlado y estáis cerca del objeto. Y hay luz. Porque si la zona es tan pequeña y tenéis poca luz, no conseguiréis enfocar. costará mucho enfocar, porque tiene menos información el sensor. Como os he dicho antes, el sensor ahora es el encargado de enfocar, tanto por contraste como por fase. Entonces decide cuál de los dos usar. Si la zona es tan pequeña, la información que tiene es muy pequeña y también la cantidad de luz que está entrando por esa zona tan pequeña. Entonces ya dificulta. Hay mucha gente, es que mi cámara no enfoca. No enfoca porque estás usando este sistema de enfoque. Perdón.
Lo que decíamos, ¿no? Que muchas veces no es que la cámara vaya bien o vaya mal, sino que a lo mejor estás usando un método o una herramienta, claro, o una función que no es la correcta para eso, claro, que estás buscando, ¿no?
Y que estas zonas de enfoque muchas veces son, hay que diferenciarlas, son zonas de enfoque que solo trabajan con AFS, con enfoque, claro, simple. Y el AFC no funciona, no existe AFC. Aunque tú pongas una zona pequeña y AFC, la cámara no estará enfocando continuo, estará enfocando simple. Y tú pensás, uy, no me enfoca. Pero claro, no te enfoca, porque no hay seguimiento, no hay fuego constante. No, seguimiento no sería la palabra, pero bueno, se puede entender así, con fuego constante. No está manteniendo, no está reenfocando todo el rato cuando se mueve el objeto, ¿no? Entonces hay que diferenciar estos dos sistemas. El AF zona pequeña y después el AF, digamos, de punto individual o de punto, que es una zona un poco más grande, que eso se puede hacer en Sony también, que en Canon es un puntito un poco más grande también, que también lo llaman así. En Olympus también es el punto un poco más grande, un poco más de información. Este, por ejemplo, sería mucho mejor cuando queréis hacer un retrato con poca luz, porque si no, no os enfocará. Uh-huh. Y los dos sistemas son para AFS.
¿Y el más amplio, el que te puede llegar a enfocar mucha más, bueno, o elegir mucha más, mucho más?
Me gusta que me hagas esta pregunta.
¿Has visto? No estaba preparado. Vale. ¿No? Ha salido de improviso ahora.
Es un genio. Estos sistemas de área amplia, digamos, serían sistemas. Yo no me lo había preparado esta pregunta.
No, es que en realidad no estaba preparado.
por eso. Estos sistemas de zona amplia, vamos a llamarle zona amplia, porque a veces son zonas que son el centro de la pantalla, o son zonas cuadradas en el centro de la pantalla, o son, incluso puede ser zonas que son verticales. Con Olympus tú puedes escoger, haces crear tu propia zona con las cámaras M1 Mark III, la M1X también lo permitían. Y bueno, tú puedes crear otras cámaras que te permiten crear tu sistema, tu área de enfoque, cualquiera que sea, ¿no? Pero estos sistemas tienen sentido cuando trabajas en enfoque continuo. No sirven para nada o no tienen mucha utilidad si no hay una AFC. El AFC lo que te permite, como sabemos, pues es simplemente que si el objeto se mueve en esa área, lo que hará el enfoque, él buscará la zona donde está el objeto dentro de esa área. ¿Me explico? Si tú estás haciendo, pues yo que sé, un área de cruz que esté activa en el centro de la pantalla, una zona en cruz de puntos, pues esa área detectará si está en algunos puntos de la cruz. El objeto pasa por ahí, el sujeto en este caso, ¿sí? Lo hará si estamos en AFC. Y luego está un sistema que es el área de AF automática, que este es, se entiende como cuando está todos los puntos activos. Uh-huh. ¿Sí? Y este es uno que lleva bastante errores, sobre todo con las cámaras, en algunas cámaras que profesionales y no, también podría ser profesionales, pero cámaras como una Z6 o una R6, que son cámaras muy avanzadas, semiprofesionales o profesionales ya, ¿no? O usuarios muy avanzados, ¿no? Que muchas veces ya vienen, digamos, de salida, vienes preparado ese sistema, y lo que hace es que detecta movimiento dentro de este sistema. No tiene sentido usar toda la área, si no sería una FC. Por ejemplo, uh-huh, tú quieres seguir un personaje que va a entrar en escena. Si todo, pones todos los puntos y pones AFC, lo que vas a conseguir es que cuando entre el sujeto en la zona, enseguida lo coja y lo siga. Y lo sigue, tú mantendrás apretado el botón AFON, que eso lo veremos luego, o el enfoque el disparo a la mitad, y lo seguirá por toda la zona. Cuando se cruce otro objeto por delante, lo perderá y seguirá ese sujeto.
Ahí está.
Es un sistema que no tienes un gran control, pero sí que lo puedes utilizar en unas zonas, digamos, a mí me encanta usarlo, por ejemplo, cuando haces temas de deportes como pueden ser saltos. cuando tienes, sabes que el sujeto va a aparecer por ahí, tú no sabes en qué momento aparecerá, tú te colocas ahí y en el momento que entra, tarrr,
porque sabes que no va a aparecer otra cosa, no lo va a perder.
Exacto, claro. Va a haber un solo sujeto en esa área. Eso es fantástico para seguir. Incluso lo he hecho para bodas, cuando haces, cuando sabes que va a entrar alguien y va a aparecer alguien aquí por esa puerta, te puede servir. A ver, es un sistema que está muy bien y tiene mucho sentido para esas situaciones, ¿no? Y los que dices tú, que son los de área ampliada, que pueden ser zonas más grandes o menos grandes, pues son muy parecidos, pero solo funcionan en ese espacio. Entonces tú tienes que mover ese cuadro o esa cruz o esa zona vertical en la situación que tú quieras, ¿no? Pero cuesta bastante más, claro.
Uh-huh. Claro, lo que decíamos, yo, para cada situación, pues a lo mejor serviría, claro, un diferente.
Sí, puede,
por
puede ser.
Pero, por ejemplo, nos preguntaba por aquí Carmen Ramos, ¿no? Para paisaje, amanecer o atardecer, ¿qué enfoque pondrías? Pues bueno, pues depende.
Claro, hombre, está claro, yo pondría una FS para empezar, no tiene sentido una FC. Eso seguro que no. Claro,
no, y luego que buscaría ningún objeto, ningún sujeto que esté por allí.
Meto, claro, pues eso primero tenemos que escoger eso. Luego tenemos que decir si vamos a trabajar un punto, qué tipo de punto. Pues un punto individual, pequeño, y sobre todo igual aquí decir si queremos, si está vinculado, que eso es otro tema, abrimos otro melón, que es si el punto de enfoque está vinculado con el punto de medición. Uh-huh. Y aquí entramos ya en la otra situación en la cual tú estás trabajando con estas dos, digamos, estos, sobre todo el punto individual, te permite mucho relacionar el enfoque con la medición. Que para algún tipo de fotografías que tú lo que quieres conseguir es que ciertas zonas estén mejor iluminadas o que haya ciertos contrastes, como por ejemplo una puesta de sol, te puede servir perfectamente. O un edificio, o fotografías de street con sombras, ¿no? Pues te puedes jugar mucho con ese sistema. Y muchas cámaras lo vinculan. Otros no los vinculan de salida, lo tienes que activar. Uh-huh. Y en algunas cámaras se tiene que activar. Por ejemplo, en la Sony se tiene que activar. Te permiten también, si trabajas en automático o en modos automáticos o semiautomáticos, te permite que enseguida ves los cambios de iluminación, cosa que depende para qué. Si tienes una fotografía que no es de acción, pero que están pasando cosas, ¿sabes? Que no es que tengas que hacer un seguimiento, pero sabes que hay un personaje que está entrando y saliendo de la sombra. Esto también puede ser bastante interesante para conseguir efectos, fotografías que son difíciles de hacer, ¿sabes? Porque tienes que cambiar muchos elementos y encima estar por el encuadre, el enfoque. Entonces, yo soy muy amigo de usarlo en algunas situaciones. La FS con punto individual, un punto que sea más o menos grande, ¿no? Pero que no es varios puntos, y después que esté vinculado a la medición.
Esto ya Susana nos lo preguntaba, ¿no? Entonces dices que hay que ampliar la parrilla, Chus. No, no exactamente. O sea,
no, el punto depende, es individual. Exacto.
Depende del momento, ¿no? Depende del momento y la situación.
Claro. Claro.
Mira, por aquí nos decía alguien que estaba interesada en el curso de Aprende a usar tu cámara. Aquí en la descripción del programa tenéis el enlace, ¿vale? Igualmente ahora, cuando. Ahora en un momentito os lo dejo yo aquí en el chat también, por si estáis interesados y queréis ir a ver la información ahora, cuando acabe de hablar Chus, ¿eh? No vayáis ya, hombre. Vale. ¿Cuál es la zona más amplia? Tengo Nikon y no se llama así. En Nikon era...
Está la área dinámica.
Área dinámica, sí. Sí. Además es que es fácil de ampliar. Coges un área pequeña y creo que con la rueda vas
haciendo puntos. Vas haciendo puntos. También lo tienes en Fuji, que no lo hemos mencionado. Uh-huh. También tienen, a mí Fuji tiene un sistema de enfoque que me gusta mucho, mucho, mucho. Y creo que algunas otras empresas tienen que mejorar eso. Tienen que fijarse en el de Fuji. Mira que no es una cámara que esté muy vinculada al tema de la fotografía de fauna y de acción, ¿no? Porque es una marca que está muy pensada en el tipo de fotografía más de autor, más social, digamos, ¿no? El mundo de la fotografía de bodas.
Rápida,
sí, no, es una cosa que no piensas en ella, ¿no? Cuando hace, pero que bueno, que sí que he hecho muchas clases de Fuji en Fotoca y hemos trabajado la GFX también, ¿no? Y he visto que el enfoque está muy bien pensado porque tú puedes coger enseguida entre un área dinámica, o sea, un área dinámica de seguimiento y a la vez marcar un punto y que siga ese punto, ¿no? Esto es una evolución en las cámaras, ¿no? Esto lo me parece que fue una cosa que empezó Sony en su momento, luego cogió, Canon lo ha seguido con las R6, Es decir, tú le dices a la cámara, haz seguimiento de personaje, que esto ya estamos evolucionando, ¿eh? Ya estamos en un tipo de enfoque en el cual tú le dices que quieres que recoja o reconozca una cara, ¿sí? Que reconozca caras y que haga el seguimiento de esa cara, ¿sí? Que no que haga una FC, que la FC es un continuo, es decir, el enfoque continuo lo que hace es, el sujeto va hacia adelante, va hacia atrás y es capaz de reenfocar. O puede ir en diagonal, pero si se va hacia un lado, no lo va a seguir. ¿Me explico? No es un seguimiento, porque tú te tendrás que mover con él. ¿Sí? ¿Me explico? Entonces, si tú quieres hacer un seguimiento de personaje sin moverte, tú tienes la cámara, estás encuadrando, cuesta explicarlo así, ¿eh? Pero me expliqué, espero que os lo imaginéis. Tú tienes la cámara y lo que haces, no te mueves de la escena y simplemente el sujeto se va moviendo y tú marcas. O por pantalla o a través del joystick, marcas al sujeto, reconoce al sujeto, que puede ser reconocer ojos, reconocer cara, y lo sigue por la escena sin tú tener que hacer el seguimiento. Vale, esto es la evolución. Entonces, me parece, esto es el siguiente punto en las cámaras mirrorless. Esto es brutal, porque podía haber cámaras DSLR que hacían grandes enfoques, porque los hay, las 1DX. Yo qué sé, la D3, D4, de Nikon, que eran cámaras impresionantes, ¿no? Pero el tema del seguimiento es un
Claro,
tema
el tracking.
brutal, el tracking,
De
el
hecho,
tracking.
creo que también hay la posibilidad de que la cámara reconozca no una cámara, no una cara, sino varias.
Sí, exactamente. Sí, sí,
Y lo guarde esa información y cuando tú quieras ir cambiando de cara, pues lo vaya haciendo, ¿no? Pero claro, es lo que
sí.
dices tú, que esto ya.
Sí, es complicarse un poco la vida, ¿no? Pero sí, se puede hacer. Se puede hacer. Se
Mira,
puede hacer.
Malagueto nos pregunta, entonces en Nikon que está el S, el ACL, el estático, bueno, el estático, el simple, el continuo, el 3D, bueno, el 3D es
De la
uno
reflex.
dentro, sí, que hay dentro del
Y
continuo,
es
¿no?
la herencia dentro, o sea, las cámaras réflex tenían el 3D, la 850, la D3 y la evolución, que la 750 también lo tenía. Y la evolución ha sido llamarle igual al enfoque, pero es un enfoque por seguimiento. ¿Me
Bueno,
explico? Es un enfoque
en este caso él nos preguntaba
enfoque por tracking.
si habría que usar los nuevos o los 51 puntos de enfoque. ¿Cuál de los dos habría que usar, no?
Claro, yo aquí es lo he dicho antes, puedo usar la área F de seguimiento de sujeto, que sería la F automática, se le llama, y yo me obligaría de las ampliadas, de los puntos, me iría directamente a todo y yo escogería el sujeto. Directamente tocando pantalla o tocando el botón, el joystick, apretándolo, tú podrás seleccionar en qué sujeto quieres seguir, tanto en Nikon como en Canon, como en Olympus, puedes hacerlo. Cada vez mejor, cada vez va evolucionando las cámaras, va mejorando esto. No es infalible porque ya es por contraste este sistema, al tanto, que va de canto. Entonces ya tenemos que tener buena luz. Entonces no siempre funcionará perfecto porque aquí se detecta la detección de base, pero la detección de fase, digamos, va perdiendo porque tienes que hacer seguimiento. Detección de fase es buena para hacer, digamos, los sujetos en los cambios de posición, no tanto en el seguimiento, ataca el contraste y aquí ya. Dependerá de la luminosidad, la capacidad que tiene el sensor y el procesador de procesar esos datos y los cambios de posición, ¿no? Y la luz.
Eso es,
Y no es
porque
infalible por culpa de la luz, claro.
claro, nos preguntaba, nos decía Margueto, ¿no? A raíz de esta pregunta que sabe que lo actual son las mirrorless, pero claro, que él todavía tiene una réflex. De
En su
hecho, hay mucha
caso.
gente que le pasa esto también, ¿no?
Vale, y que en su caso, en la 3D, ¿cuál cámara tenía él? ¿Qué cámara tiene réflex?
Una de 800, 810.
800. En este caso, lo que tienes que poner es la posición 3D, la más amplia, la de todos los puntos.
51
La que
de
es.
enfoque.
No, creo que hay una opción que pone 3D, a secas. Exacto. La de 3D a secas es que todos los puntos están activos, que están en la parte central, y lo que hará es detectar el movimiento del sujeto. Tú enfocarás, detectará el sujeto y se moverá el sujeto. Mientras se mueva por esa área, lo seguirá.
Sí,
Y va
pero
muy bien, ¿eh? Va muy
sí,
bien.
pero no tiene nada que ver con los otros.
No, no tiene que ver.
Y mira, José Mauricio Borrero, que
Hombre.
nos escribe desde Panamá, nos dice saludos. Dice, y he tomado con Jesús el programa de manejo de la Fuji y fue muy bueno. Esto está bien que nos lo digas, José, porque claro,
Qué guay.
no, nos da pie a comentar también que no hace falta que sea alguien solo de España, que hay mucha
Claro,
gente
puede
que
ser
nos sigue
online.
desde fuera, ¿no? Y entonces, al ser online, es presencial, online, es decir, Jesús está ahí, pero es online, o sea, que podéis estar en cualquier punto del mundo sin ningún tipo de problema.
Claro.
Pepe Fuego nos dice, ¿qué tal unos botones retroiluminados o al modo antiguo de las manillas de los relojes? Ah,
Ah,
pues yo
por
creo
tu
que esto ya
caso.
ya hay cámaras, ¿no?
Por
Que
tu
lo hacen
casa, ¿no?
así.
Porque debes hacer fotos de fotografía nocturna y no veías muy
Nocturna.
bien.
Yo creo que me suena que hay alguna cámara que ya los tiene, ¿eh?
Puede ser, ¿no? Puede ser que
Ah,
sean
hostia.
ahí.
Buena pregunta, mira, es curiosa para mirarlo. Bueno,
Sí,
hablábamos un poco sobre, me comentabas antes de empezar sobre el tema de inteligencia artificial, ¿no? Que estábamos hablando ya del avance, ¿no?
Sí. Pero antes te quería comentar el tema, un tema antes, para no irnos, si no te
Vale,
importa,
sí.
porque lo tenía aquí preparado y está el tema del botón, el famoso
Lo que tú
botón.
digas, que tú eres el invitado y tú eres el que manda, ¿eh? Tú
No,
dime.
no, no, simplemente porque ya que me lo he preparado. Estaba el
Estaría
tema del
feo
botón.
no decirlo, ¿no?
Estaría
Que,
feo que no,
claro,
está claro.
sí.
Está el tema del botón F-ON, el famoso botón F-ON,
El
que está ahí
disociar el
arriba,
enfoque.
disociar el enfoque. ¿Por qué lo usamos, no usarlo? ¿Por qué nos interesa? Realmente es la manera, digamos, de conseguir más tomas enfocadas, conseguir que puedes disparar hasta que quieras. Porque no, cuando tú estás haciendo la F-ON, estás enfocando y retienes el enfoque. La cámara no tiene que estar enfocando otra vez, como cuando tú disparas y tocas el botón de disparo, sueltas, disparas, sueltas. La cámara está reenfocando. En la F-ON no, todo el momento, todo el tiempo, la cámara ya reconoce el objeto, ya no necesita reenfocar. ¿Me explico? Ya lo tiene, ya lo ha sujetado, ya lo mantiene en enfoque y ya se puede mover el sujeto aquí para allá, que mientras lo tengas bien encuadrado y tengas luz, la cámara lo tendrá ahí perfectamente enfocado, cosa que nos permitirá más fotos acertadas, más fotos por segundo, porque tendrá que trabajar menos la cámara y tendrás menos gasto de batería, incluso.
Sí,
Eso que
además
es
eso,
importante.
que no tienes que reenfocar también, ¿no? O sea, ya lo vas siguiendo mientras tengas apretado el botón y puedes ir disparando las veces
Exactamente.
que quieras sin necesidad de tener que
Exacto.
reenfocar, ¿no?
Exactamente, exactamente. Bueno, quería comentarte este tema, ¿no? También el tema del estabilizador y el enfoque. Si conectarlo, no conectarlo, usarlo. Yo, por ejemplo, en Olympus, pues siempre lo tenía encendido. Pasa que también mucha gente dice, y si, pues, si estoy. Si, ¿Cómo lo activas, ¿no? Muchas veces estas cámaras nuevas, lo que puedes hacer es decirle, tanto en la Olympus, Fuji, Sony, y te diría que Nikon, alguna, no sé si la Canon también tiene esta opción, tú puedes decirle que enfoque y estabilice el momento que tocas el botón. ¿Me explico? Entonces la cámara estabiliza en el momento instantáneo. Es entonces cosa que ganas. Ganas efectividad de la estabilización, ganas batería, ganas que la cámara no esté haciendo varias funciones a la vez y solo haga esa función en ese momento, cosa que permite que la cámara esté más enfocada, nunca mejor dicho. Y después no usarlo o no tenerlo conectado si vas a hacer fotografías de fauna y vas a disparar igual a más de 800 de obturación, ¿no? Eso hay gente que considera que afecta al estabilizador al buen enfoque, ¿no? A lo que sería el detalle. En las Olympus yo lo dejaba encendido siempre porque es un vicio tenerlo encendido porque notas, o sea, ves cómo vibra la imagen y cuando lo tocas, ostras, y mantienes el botón F-ON, ves cómo está clavado todo, aunque tú estás con un 800 o un 1200, eso impresiona mucho porque te da mucha seguridad. Pero está claro que si trabajas a velocidades muy bestias, 800.000, pues bueno, pues todo eso que ahorras a la cámara. Es siempre la filosofía esta, ¿no? Cuando menos trabajo tenga la cámara, más se dedicará a enfocar. Porque al final el enfoque no deja de ser un proceso del sensor y el chip.
Muy bien, muy bien. A ver, nos dicen por aquí, van saliendo cámaras con los botones retroiluminados, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí. Mira, Malagueto nos dice que él cree que la D850 los tiene retroiluminados. Hostia, pues mira, habría que mirarlo. Antonio Mora nos dice que la Pentax los tiene. Mira, curioso, ¿eh? ¿Cuánta gente pentaxera conocéis?
¿Eso lo preguntas tú?
Sí. ¿Tú conoces a alguien? ¿O crees que es una leyenda esto de que la gente tiene Pentax?
The future is a hefty responsibility and not one that we take lightly. But then taking things lightly has never been what Hefty is about. That's why we've created the Hefty Renew program that turns hard to recycle plastics into valuable resources like park benches and building materials. To participate, simply fill up an orange Hefty Renew bag with accepted items, tie it up, and drop it in with your regular recycling. That's it. It's that easy. It's time to rethink recycling with Renew. Particular valued resources may vary by geography. More info available at heftyrenew.com.
Paso palabra.
No, son muy buenas cámaras, pero es verdad, es que hay muy poca gente que tiene Pentax.
Sí, estamos, supongo que hay tanta oferta que al final las Pentax han quedado con un nicho de mercado muy concreto, ¿no?
Además han apostado, si Olympus ha apostado siempre por ser cámaras únicamente con sensor micro 4 tercios, bueno, evidentemente mirrorless y sensor pequeño, ¿no? Las Pentax han apostado por quedarse en reflex.
Es muy curioso.
Quedarse con ese mercado. Bueno, han apostado por eso.
Es un nicho, de mercado y es así. Oye, una cosa que no he dicho antes del botón.
Dime.
También que parece una parida, pero eso yo lo noté al momento que trabajé mucho tiempo haciendo, bueno, trabajé, que tenía suerte de poder hacer muchos temas de fotografía de aves, cómo descansa el dedo. ¿Sabes? Este dedo está así.
Sí.
Esto es terrible. Tengo unas lesiones aquí. Parece que no, pero al final depende del modelo de cámara que tengas, ya tienes un peso, aunque tengas una cámara mirrorless, tienes un peso grande, pero las ópticas son largas, aunque tengas Olympus, aunque baja mucho el peso porque las ópticas son más pequeñas, igual tienes que aguantar 2 kilos o 3 kilos de peso, depende, ¿no? Pues el hecho de tener el dedo este aquí aguantando, haciendo este ejercicio, en cambio el otro, con la Feon, todo el tiempo. ¿Sabes? Haces menos, que me pongo aquí, ¿ves? Ahorras, digamos, el hecho de tener fatiga en este dedo, al menos me ha pasado a mí. Es el botón de acción es más suave también, ¿no? Es más fácil de apretar.
Sí. Bueno, o tienes la lesión en el dedo gordo, ¿no?
No, hombre, no.
mira, nos dicen que Lidia Vives tiene Pentax, sí, es verdad. Y Rebeca Saray. Rebeca Saray también tiene Pentax.
Han destruido ahí, ¿eh? Tan destruido.
Sí, sí, pero que es curioso, ¿no? O sea, no ha evolucionado igual que otras marcas. Es muy curioso.
En cambio, tiene cosas también brutales, ¿no? Como sí. El tema de la fotografía nocturna, el seguimiento de las estrellas, el tema de la resistencia, son súper resistentes, ¿no? Claro.
No, yo no he dicho que sean malas, ¿eh?
No, para nada.
Son muy buenas cámaras. Pero que es curioso que se han quedado. En este sentido, parece que se han quedado atrás porque no han
quedado. Sí, no sé, en la filosofía aquí de la empresa no sé muy bien el motivo, ¿no? O igual es porque han decidido tener. Como Pentax ahora también es rico, ¿no? Están dentro del mismo conglomerado de empresas, igual por rico se dedica más al tema de la fotografía, más cámara compacta y cámara más.
Sí, bueno.
No sé.
Igual lo que decías tú, eso, es que se han querido quedar con ese nicho, ¿no? Ya que todos estaban orientando su estilo a cámaras mirrorless, pues. Mira, Luis Fernando nos dice que él también tiene Pentax. Ya verás tú que al final van a acabar saliendo aquí gente.
Te van a destruir.
oye, pues tiene pues una Pentax K5 2S y una K1 M2. Fíjate, no tiene dos. Tiene dos. Tiene dos. Bueno, pues, ¿hacia dónde crees tú que va el camino del enfoque?
De los caminos del enfoque.
¿En qué nos pueden sorprender a partir de ahora, ¿no?
Bueno, está claro que ahora, tal como hemos visto en esta nueva cámara, la Olympus, la OM1, está el tema del enfoque automático inteligente, ¿no? Lo que sería el sistema de detección de sujetos. El sistema de, podemos llamarle, todos estos sistemas de inteligencia artificial, ¿no? Que son sistemas en los cuales las cámaras van aprendiendo porque al modo que van fotografiando son capaces de conocer mejor los sujetos que tú fotografías habitualmente, e incluso estas cámaras tienen un montón de información montón de imágenes, unos bancos de imágenes brutales para poder reconocer esos rostros, si son un caso de fotografía de sujeto, de persona, digamos, o de animales, ¿no? También podemos hacer sujeto de, podemos hacer seguimiento de aves, de gatos, de perros, de coches. En la R3 también tenemos esta evolución. En la R3 tenemos el tema del seguimiento de ojo, el enfoque en el ojo, que es bastante curioso, que también lo estuvimos probando hace poco y la verdad que funciona muy bien, sobre todo en el tema del seguimiento de sujeto, ¿no? Porque tú tienes dos caras y donde miras, enfoca esa cara, ¿no? Y que se cambia el punto de enfoque rápidamente, ¿no? Es una curiosidad, me parece muy bueno, me parece interesante para los que les haga un tema, sobre todo en fotografía, igual en este caso social, ¿no? De deportes ya es más difícil que este sistema evolucione, ¿no? Pero lo que te decía antes, ¿no? El tema de la IA nos está llevando a una evolución brutal, ¿no? O sea, cómo la fotografía cada vez se está yendo más a la fotografía computacional, ese tipo de fotografía en la cual los procesadores también son muy importantes, ¿no? El Olympus presentó el X, ¿no? El nuevo procesador. Las R5 tienen un procesador impresionante también, que necesita una zona para refresco porque emiten calor, porque son procesadores súper potentes. Y claro, es un poquito que es la evolución que tienen que hacer las cámaras, porque están los móviles pegando muy fuerte en esta relación, en el tema de la fotografía computacional, con el tema de la inteligencia artificial. Los móviles, bueno, pues vemos aquí el Bomail, ¿no? Ahora que cada vez ya no saben cuántas cámaras ponerles y tienen unos procesadores hiper brutales, ¿no?
Sí, sí, sí. Desde luego. Ahora también hay una herramienta. Fran Nieto nos comentaba hace poco que claro, a él lo que no le gustaba del móvil bien bien era que no tenía la ergonomía de una cámara, ¿no? Que costaba cogerla. Hace poco se presentó una herramienta que se llama Shift Cam, creo que se llama, que es una especie como de grip para el móvil, que se adapta al móvil como una especie de empuñadura y tiene como objetivos que se pueden ir incorporando a esa montura, ¿no? Y entonces estás convirtiendo un poco también el móvil en una cámara de fotos, casi, ¿no? Lo estás llevando ahí al final.
Bueno, estás evolucionando un poquito, ¿no? Pero claro, es un pegote también.
Sí, bueno, sí, pero oye.
Anda, malditos móviles. No, la verdad es que me flipa porque mucha gente me dice esto, ¿no? Y me aprovecho porque ahora me ha venido a la cabeza, ¿no? Que hace poco me dijo, no, es que queremos hacer un curso porque nos hemos comprado una cámara mirrorless, sí, una cámara de gama media, no diré el modelo porque ahora no importa, ni la marca, y hacemos mejores fotos con el móvil. Y nos hemos gastado 800 euros, 900 euros. Y yo le digo, bueno, a ver, que los móviles valen 1000 euros, ¿eh?
Sí, no sé, tampoco.
Sí, sí, pero les dije, claro, es que, a ver, hay que sacarle, hay que entenderlas y a través del curso, pues yo intento enseñarles a usar esa cámara para sacar el partido por el móvil. Lo que haces es apretar. Claro. Apretas y ¿qué hace el móvil? A través de la inteligencia artificial, desenfoca el fondo, te quita los granitos, es capaz de hacerte un poco un HDR, ¿no? O bastante, que es quitarte las zonas de sombra y las zonas más sobreexpuestas, uh-huh, y te deja una foto. Oye, que eso no es lo que tú veías, ¿no? Flipas, ¿no? Y eso lo hace con la inteligencia artificial, con la fotografía computacional, ¿no? Yo creo que las cámaras no van por esos caminos de inventar la foto. Es decir, la foto la retocan antes de hacerla. ¡Qué loco! Sí. O a veces lo puedo entender que después, ¿no? Pero es que muchos móviles que he tenido suerte de probar, incluso con mi iPhone, que lo puedo ver que es una maravilla, digo, wow, la imagen que te da y la imagen que es real, ¿no? Porque si tú lo apagas, esta opción, que la puedes desconectar, tú también tienes un iPhone, creo, es que es otra foto. Es sí, otra foto totalmente, sí, ¿no? Sí, sí.
Incluso activando el HDR, ves que la foto que sale es muy artificial, ¿no?
Sí, pues, sí, sí. Pero cada vez lo va mejorando más, cada vez lo va mejorando. Pasa que bueno, no deja de ser eso. Hay que entender muy bien los sistemas de enfoque y entender bien nuestras cámaras, porque es que no es real que los móviles hagan mejores cámaras, perdón, hagan mejores fotos que nuestras cámaras que tenemos de 800 o 1.000 euros en casa. No es real, no es real, de verdad. Después tú ves esa foto y la quieres imprimir y no vale nada. Y si no la quieres imprimir, inténtale hacer una mini reencuadre o mínima ampliación y verás que está totalmente destruido el archivo, ¿no? Vaya, yo no es que sea contra móviles, ¿eh? Pero soy pro fotografía con cámara de fotos, que es
Y
que te
además
diga.
la satisfacción de crearte la fotografía tú mismo, ¿no? O sea,
Claro.
tocando los parámetros, con
Y
una satisfacción, con
sí,
una experiencia más
sí.
propia de un fotógrafo, ¿no? Que
Claro,
no sé.
claro. Hay una cosita que, por ejemplo, que es muy destacable de las cámaras, de muchas cámaras que lo tienen, que es el sistema AFA. Tú tienes el FS. Y tienes la FC, ¿sí? Hasta ahora las cámaras eran enfoque por digamos, simple o
Un
continuo, ¿no?
continuo.
Y el FA es un sistema híbrido entre la F único y el continuo, que hace que la cámara es capaz de reconocer si el sujeto que tú estás fotografiando se mueve. Entonces tú puedes estar en un sistema estático, enfoque estático, vas disparando, puedes utilizar un punto, pero en el momento que tú o que el sujeto se mueve, la cámara es capaz de hacer el seguimiento. Porque automáticamente es capaz, reconoce que hay movimiento en este sujeto que está poniendo
Y
y
lo sigue.
se activa el proceso de reconocimiento de rostros, por ejemplo, o activa el tracking y es capaz de hacerlo. Y eso es interesante. Sobre todo lo que encontraremos, y me ha sorprendido, en muchas cámaras compactas que tienen estos sistemas híbridos de F único y continuo a la vez. Y la hermana FA, Sony lo tiene.
Qué bueno.
Sony lo tiene. Te diré otras, ¿eh? Canon lo tiene también, de sus cámaras compactas. Y hay alguna marca más que lo tiene, pero
Vale,
no sé decirte ahora mismo de
ahí
memoria.
está, ahí está.
El AFA. Y si lo tenéis puesto, pues Panasonic, lo AFA también lo tiene, muy interesante en Panasonic, a través
Ojo
de una
con
marca.
Panasonic, ¿eh? Ojo con Panasonic. Con las cámaras de Panasonic,
¿Qué ha
¿eh?
pasado? ¿Qué ha pasado?
No, coño,
¿Qué
que están muy
ha
bien, joder.
pasado?
Están ahí un poco.
Tú eres muy
No,
de Panasonic, ¿eh? Tú eres muy Panatronic.
yo te lo he dicho mil veces. Yo soy de la cámara que me den.
Tú eres muy Panatronic.
Yo soy de la cámara que me den. No, pero ahora sale la GH6, por ejemplo, y si eres un fotógrafo videógrafo, ¿no? Está más enfocado como más para el vídeo. La verdad es que es una cámara muy interesante. Por cierto, tengo que hablar contigo, que el miércoles nos dejan una. Así
Ah,
que
mira.
habrá que ir a probarla. Me lo han dicho
Venga.
hoy.
Nuevo
Mira.
sensor, a ver qué tal el enfoque, a ver qué tal la ISO, la famosa ISO.
Raúl del Val nos preguntaba hace rato, hace tiempo, me la he guardado por ahí y no he caído a preguntártelo hasta ahora. Nos pregunta una cosa muy interesante y además es que no sé si se habla mucho, ¿no? En su día, cuando salió la cámara, sí que se habló bastante y no sé si es que ha quedado un poco en segundo plano o qué. Pero es curioso y es interesante saber qué piensas tú, ¿no? ¿Qué va a pasar con este sistema de enfoque que es el de la Canon R3, ¿no? El que tú enfocas
El de los ojos,
con el ojo.
el del ojo, sí.
¿Qué ha pasado?
No, no, que me estás preguntando, ¿no?
Sí, no, no, que ¿Qué te
¿Qué me
parece a ti?
opino?
¿Qué te parece a ti? Y que si crees que se ha implementado en futuros desarrollos de Canon en otras cámaras,
Yo creo que
o qué crees?
va a ser algo, quiero que es algo más que sea usado como un posible
¿Un
reclamo.
reclamo? Sí, ¿tú crees?
Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque bueno, vete a saber, ¿eh? Pero sabes, es que si te despistas un segundo, o sea, está claro que tú siempre estás mirando el sujeto que tú quieres fotografiar, ¿no? Pero algunas veces la escena puede cambiar rápidamente o aparece otro sujeto o tienes un gesto raro. No lo sé si es la. Yo me en un momento lo he probado y me pareció que funciona muy bien, ¿eh? Sobre todo en eso, en el tema del seguimiento de sujetos.
Yo es que no lo he probado, ¿eh? Pero creo que como concepto está muy bien. O sea, que se fije, que el enfoque vaya donde va tu ojo, ustedes, como concepto, como
Sí,
solución,
la idea es fantástica.
falta saber si
Digamos, esa
funciona
idea
bien o no, ¿no? Pero.
que ya existía y ahora tiene más sentido porque con los sensores y los procesadores que tenemos actualmente, pues esto funciona mucho mejor y va muy bien. Lo que no sé si a nivel de la fotografía eso no va a ser algo como un reclamo más y va a quedar como una cosa secundaria. No sé si. Creo que la fotografía va a evolucionar hacia otros lugares, creo.
El tiempo lo dirá.
Creo que sí. Y espero que evolucione, aparte del enfoque que hemos llevado a unos niveles brutal, el tema de la capacidad que tenga la cámara de mejorar las fotos del usuario. ¿Me explico? Eso que te hemos dicho antes de facilitar el trabajo, no tanto que haga la foto sola la cámara y que la haga perfecta, que tú la ves perfecta directamente, que ya, digamos, retoque la foto antes de hacerla, pero sí que nos facilite el trabajo, ¿no? Que veamos todo este tema que evoluciona un montón.
Perfecto. Oye, pues no sé, ¿crees que te has quedado con algo ahí en el tintero? O...
No,
algo
yo
más que comentar.
Yo creo ahora, que te.
Calla para siempre.
No, yo sé. Yo creo que está bien. El tema de. Hemos hablado del tema este de la fotografía conmutacional y eres un poquito que más me ahora me flipa, ¿no? Sobre todo ahora que hay el mobile, ¿no? Que seguro que alguna cosa se.
Sí, porque
se hablará de esto, ¿no?
Los móviles, la verdad es que se están orientando mucho hacia la parte fotográfica, sobre todo. Y
es un reclamo, claro.
Sí, y hacia la parte. Yo diría que es como el pan en la gasolinera, ¿no? Que es el reclamo. O sea. hostia, me tengo que comprar un móvil, como todos llaman, todos tienen internet y todos. Pues, oye, ¿qué parte diferencial del móvil? ¿Con qué parte claro. diferencial del móvil me quedo? Pues con la cámara, ¿no? ¿Cuál claro, hace mejores cámaras? ¿Cuál tiene funciones más interesantes, como el tema del
macro? Es un gancho, está claro. Es un gancho, sí.
Pues eso, y los móviles cada vez más están centrándose en mejorar ese aspecto y yo
claro.
creo que tendremos noticias interesantes.
Claro, claro. Hombre, está claro, está el tema este de lo que hemos visto con el Photoshop, ¿no? Esta evolución del Photoshop que estuvimos comentando, cómo ahora es tan fácil seleccionar un sujeto. Es un flipe, ¿no? Lo antes tenías que hacer ahí a mano alzada con la eso magnética, ¿cómo se llamaba? El lazo magnético y tenías que ir allí y haces ¡tic! Madre mía, ya está. Qué locura.
Con las tardes que nos hemos tirado ahí y haciendo selecciones.
¡Uf! ¡Qué me digan a mí!
Verdad.
¡Qué me digan a mí! Sí, sí, y desenfocar el fondo, ¿no? Que muchas... Otra cosa que me comentan muchas veces gente que se compra cámaras compactas. Y dices, es que estoy con la cámara compacta, claro, y todo me sale enfocado. Disparo a 2.8, pero claro, todo está enfocado, yo no puedo desenfocar el fondo. Y mira, con el móvil lo puedo desenfocar. Es un tema que me parece interesante de tratar. O sea, ¿por qué no colocamos la...? Ya lo sé. Igual no es interesante y para los que tenemos reflex o para los que tenemos mirrorless, pues ya tenemos nuestras ópticas que tal, ¿no? Pero, oye... ¿Y por qué no implementar eso? De que la cámara sea capaz de reconocer, digamos, separar el personaje del fondo y desenfocar el fondo. Nunca será tan bonito como un desenfoque perfecto, no, digamos, de un objetivo de calidad y esos desenfoques tan precisos y bonitos que te crean las ópticas en 90 milímetros o 45 en Olympus o lo que sea, ¿no? Pero oye, ¿por qué? ¿Por qué no implementarlo? Oye, ya que son cámaras pequeñas, compactas, eso sí, las compactas cada vez se venden menos, ¿no? Pero oye, no sé, ahí lo dejo, señores de las cámaras.
Tú piensas una cosa, dentro de unos años todo esto no irán implementados en las compactas, sino en las cámaras grandes.
¿Sí?
En las mirrorless, ya lo verás.
Esperemos, pues por no lo incorporan, señores de Olympus, señores de Fuji.
Yo creo que irá por ahí, ya verás.
Incorporen cositas de estas. A mí me parece guay, no sé, me parece interesante.
Nos dice por aquí que la FA lo tienen muchos modelos de Nikon en gama media, pero creo que no es exactamente la FA que tú comentas.
Uh-huh.
Que creo que la FA se refiere un poco más a un enfoque automático, ¿no? Más que lo que tú comentabas, ¿no? Que es cambio de continuo a simple en el momento en el que le, ¿no?
En principio la teoría es esa, ¿eh? Uh-huh. Que es capaz de reconocer cuando hay movimiento y es capaz de aportar un punto de seguimiento. Ahora, hay algunas cámaras que tienen FA que no tienen seguimiento.
Claro.
Entonces
pues
ya
te lo digo.
Ya no sepa nada.
Muy bien. Pues, mira, Estrella Susana nos dice lo del enfoque a las estrellas de la OM1, ¿sabes cómo va? Pero esto de enfoque a las estrellas yo creo que no es específico de la OM1, yo creo que ya venía de antes, de otros modelos.
Sí, la M1 Mark III, ya tiene la M1X.
Sí, la M1X sí, también, sí.
Sí, sí. Lo estuve utilizando con mi antigua en mi OM1-3. Entonces, la verdad que lo utilicé poco porque vino la pandemia y no tuve muchas ocasiones. Me fui un par de
Toque
veces
de
a.
queda, no podíamos salir por la noche, no podías
Bueno,
hacer
iba al
fotos.
tejado de casa, pero había tanta contaminación que
Sí, no, aquí en Barcelona es complicado.
me salían unas fotos que daba pena. Pero pena, 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 penita, ¿eh? Entonces, claro, fui un par de veces con Elena, que entonces estaba mi compañera que estaba embarazada y me decía, no, tío, ya, ¿no? Llevamos aquí 3 horas. ¿Qué? ¿Bajamos ya?
¿Me has
Vale,
traído a
vale.
ver las estrellas aquí o
Nada,
dónde
no se veía
estás?
nada, no se veía nada. Se veía como mucho ¿cómo se veía esto?
La contaminación lumínica, o se veía.
No, bueno, se podía ver, ¿cómo se llama? El paso de la estación espacial.
Ah, vale.
Es lo que se veía.
Como mucho.
O mucho, en serio, en serio. Con mucho veías eso. Y lo pude probar un par de veces y está claro que está chulo porque lo que tú haces es simplemente lo que es capaz de escoger las estrellas más brillantes y a través de la inteligencia artificial lo que hace es reconocer que allí hay una luz brillante y la enfoca, es capaz de enfocarla y funciona bastante bien. Sorpresivamente, yo no daba duro y funcionaba muy bien, la
Pues
verdad que sí.
entre eso y el estabilizador, que puedes hacer la foto de las estrellas a pulso, pues ya lo tienes.
Pues ya
Ya
flipas.
lo tienes.
Ya flipas.
Fotografías bien
Ese.
enfocadas y estabilizadas. ¿Qué te parece?
Ya alucinas. Y de aquí disparas a pulso a 64 con 64 fotos por segundo y haces un archivo de 80 megapíxeles. ¿Y qué? ¿Cómo te queda el cuerpo?
Pues ya ves tú.
El tema es que creo que el tema del enfoque. No sé si está activo el enfoque de estrellas cuando haces el disparo de alta definición. Que las dos cosas, no sé si se pueden hacer.
Hay que estudiar eso, hay que
Muy buena
estudiarlo.
pregunta, es muy buena pregunta, Watson.
Bueno, pues si lo queréis saber, ya sabéis, curso de Aprenda a usar tu cámara con el director responsable de la formación en Fotoká, Jesús Becerril, alias
Ese
Chus.
soy yo.
Y bueno, os dejo el enlace aquí en el chat, ¿vale? Para los que estáis por aquí, pues si os interesa. Y lo tenéis aquí en la descripción del programa por si nos escucháis o nos veis luego. Oye, Chus, como siempre, un placer estar contigo.
Gracias,
Aquí
tío.
peta en la charradeta. Y nada, tío,
Vuelve.
estás invitado a venir cuando usted
Quiero una
guste.
gorra. Quiero una gorra.
Bueno, ya te haré una,
Quiero una
¿no?
gorra. Quiero una gorra.
Ya te haré una, ya te haré una. De momento,
Vale,
esta es mía,
vale,
¿eh?
vale.
Esta es
Joder.
mía.
Qué tío.
Bueno, dicho, muchísimas gracias, Chus, tío.
Venga,
Un
hasta
abrazo.
pronto. Gracias.
Y a todos vosotros que estáis por aquí en el directo, pues nada, oye, muchísimas gracias por vuestras preguntas. Espero que os hayamos podido despejar alguna duda de las que hemos ido comentando a raíz de los estudios que ha hecho Chus sobre el enfoque, sobre los modos de enfoque de las cámaras. Si os ha gustado y os ha servido, pues ya sabéis, se agradece mucho que nos dejéis un me gusta aquí en el vídeo. Y si queréis seguir disfrutando de este contenido tan interesante, pues ya sabéis, suscribíos al canal y dadle ahí a la campanilla para que. Mira, otro pentaxero. Pepe Foco nos dice que yo sigo con Pentax 6x7, 6x7. Eso, dale a la campanilla para que YouTube os avise de las siguientes novedades, ¿vale? Y oye, que ya sabéis, que si además de aprender a usar vuestras cámaras con Chus, queréis también aprender a hacer fotografías de todo tipo, que ya sabéis que en carretedigital.com tenemos un montón de cursos de todo, de fotografía nocturna, de edición, de composición, de fotografía macro, de iniciación, si lo que queréis es mejorar la base de la fotografía, también tenemos cursos de iniciación, de lo que queráis. Pues ya sabéis, 10 euros al mes o 90 euros al año y cada mes vamos subiendo nuevos cursos. Lo dicho, nada, que muchísimas gracias por todo. Nos vemos el lunes que viene. Mira, la semana que viene, el día 8 es el día de la mujer y el día 7, como hicimos el año pasado, vamos a estar aquí con mi amiga Vane, pues nada, presentando pues las que para nosotros son las mejores fotógrafas que hay en la actualidad o que han habido en la historia, ¿vale? Así que os invito a que estéis por aquí el lunes que viene para hacer un repaso sobre las mejores fotógrafas. Y nada más, no me enrollo más. Muchísimas gracias por estar por aquí, que tengáis buena semana y hasta la semana que viene. Hasta luego.